Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.
Hola, ¿cómo están a todos y a todas? Estábamos con el audio apagado. ¿A quién no le ha pasado, no? En su, un saludo a toda la gente del Distrito 10, a las personas que nos están escuchando además en todo Chile. Acuérdense de poner aquí en los comentarios de dónde vienen para poder saludarlos, para poder responder sus preguntas también. Estamos para eso. Muy importante responder sus preguntas y sus dudas. Hay muchas dudas de parte de la ciudadanía porque un proceso constituyente es algo desconocido y no tenemos el acompañamiento de la prensa necesario como para poder hacer un despliegue de esa naturaleza. Sí, Miriam, sí, ya le di audio. ¿Me escuchas ahora? Por favor, confírmame. También un abrazo a toda la gente que está en el exterior. Los chilenos en el exterior han sido una fuerza muy importante. Han estado ahí al pie del cañón y también hemos podido responder con algunas normas que los favorecen y que planteaban cuestiones que para ellos eran relevantes. Como en todo, pasó que a algunos les gustaba rojo, otros querían que fuera verde y al final llegamos a ciertos acuerdos y no podemos nunca dejar a todo el mundo contento, entonces hay que buscar el bienestar de la mayoría. Un saludo también a Jimena, que dice apruebo. Esta semana hacemos lo que hacemos todas las semanas, que es cumplir con nuestro deber, que es informar, mantener informado a los ciudadanos de este país, que viven en este país y que también viven en el extranjero, para que sepan de qué manera la convención ha ido avanzando. Esta semana tuvimos 4 sesiones plenarias, 2 sesiones de comisión de principios en mi caso, y 3 reuniones de bancada. Contamos hasta la fecha con 316 artículos aprobados. Esto alguien puede decir, ¡oh, es demasiado! Otros pueden decir, ¡no, es mucho! Y hay quienes dicen, bueno, esto no debería pasar de 150, ¿no? ¿Para qué más? Bueno, como les he dicho otras veces, la Constitución va a tener los artículos que va a tener, punto. Porque es lo que va a resultar de la deliberación de los 154 que estamos ahí. Ahora, estos 316 artículos son el borrador de esos 316 que ustedes ven ahí. Son el borrador de la nueva Constitución. Ustedes saben que ahora se viene el periodo de armonización y de leyes transitorias. Vamos a explicar ahora bien qué son las leyes transitorias, en qué consiste esa idea. Y que quizás en armonización digan, oye, pero si lo que dice este artículo es re parecido a lo que dice este, mejor fundámoslo, juntémoslo y vamos a tener, a lo mejor vamos a llegar a 250 artículos o a 280, no sé. Pero la labor de armonización va a ser fundamental. Ustedes se pueden unir al grupo de WhatsApp, ¿no? Al grupo de WhatsApp donde que ustedes pueden conectar con este código QR y van a recibir ahí directamente el archivo actualizado con un compilado de todas las normas que se han ido aprobando. También lo pueden encontrar directo en la página de la convención, que ustedes saben que es www.chileconvención.cl, en el botón de normas aprobadas. Ahí ustedes van a poder encontrarse con las normas que hemos ido aprobando en el Pleno. Y de nuevo les pido, ¿no? Cada vez que les digan, ¡ay, no se aprobó esto!, ustedes pregunten, ¿en qué norma? ¿Dónde dice eso? Y si ustedes no lo tienen claro, bueno, vayan a www.chileconvención.cl, van a entrar en el botoncito de normas aprobadas y van a poder decir, mentira, aquí dice que lo que tú estás afirmando es mentira. Ahí estamos viendo en pantalla, cuando ustedes entren a www.chileconvención.cl se van a encontrar con esa página y abajo a la derecha tienen que apretar donde dice normas aprobadas. Cuando aprieten en normas aprobadas se va a desplegar esta otra página donde va a estar, si ustedes aprietan donde dice consolidado de normas aprobadas por el Pleno, que es el primer botoncito de arriba, va a desplegarse hacia abajo las normas que se han aprobado y ustedes van a poder verla o descargarla. También van a poder ver, si ustedes ven ahí, hay 7 botones, van a poder ir específicamente a las normas aprobadas de principios constitucionales, de sistema político, de forma de Estado, o la más importante para toda la gente, ¿no? Derechos fundamentales. Y van a poder ahí ver exactamente lo que se ha aprobado y lo que no, para que no les mientan, porque en esta campaña la mentira, la verdad le tiene que ganar a la mentira. La verdad le tiene que ganar a la mentira. Así que démosle, vamos. Vamos al día lunes 25. ¿Qué pasó? tuvimos una comisión de principios constitucionales, y aquí terminó un poquitito el show de la semana pasada, cuando fue bien triste porque nos citaron a una sesión especial para votar por una nueva coordinación, ¿no? Porque ellas, Loreto y Lorena, renunciaron la semana pasada muy dolidamente, y fue muy chistoso porque este lunes solo llegó una persona a esta reunión citada, y esa misma persona, que es parte del grupo al que pertenecen ellas, levantó la mano y pidió que por favor se quedaran. Y ellas, dolidamente, aceptaron el llamado del pueblo para quedarse y no renunciar. Eso es todo lo que hay que decir de esta tontera del lunes. En la tarde tuvimos un webinar con convencionales constituyentes, que estuvo la Beatriz Sánchez, Yarela Gómez, estuve yo, conectados con chilenos y argentinos en Argentina, ¿no? Tuvimos una conversación bajo el paraguas del Frente Amplio con chilenos residentes en Argentina y con argentinos que estaban interesados en el proceso para conversar sobre lo que ha ido ocurriendo y también de cara a lo que ellos pueden hacer por el plebiscito de salida. Es fundamental que los chilenos que vienen al exterior se conviertan en activistas del apruebo, para que, bueno, recuerden que, de hecho, hasta el día de mañana solamente, ojo, hasta el día de mañana, mañana domingo 1 de mayo, solo hasta mañana se pueden cambiar de residencia, pueden cambiar su residencia para no tener problemas con su votación. Eso mismo corre para los chilenos en el extranjero. Así que, por favor, si no han hecho ese trámite, háganlo ahora, porque nadie se puede quedar sin votar. Este es el momento más importante de la historia republicana de nuestro país. Por primera vez vamos a escribir una constitución juntos, no entre cuatro paredes, el pueblo de Chile a través de sus representantes. Así que por favor, voten. Le mandamos un saludo también a Flor María Alarcón. Acá veo a Miriam Rodríguez, que nos dice que es un excelente QR, ¿no? Sí, vamos a tratar de mejorar todo eso. Y a Eric Piderit Ulloa, que no alcanzó a ver porque acá no llego hasta el fondo, pero para que todos nos escriban y nos digan de dónde están hablando. Echo de menos. Eric nos pregunta qué pasó respecto del TPP-11. El TPP-11 es un tema que todavía tiene que ver con el Congreso, no con la Convención Constitucional, pero sí en la Convención se planteó la posibilidad de que los tratados internacionales de esta envergadura pudieran ser votados por la gente, ¿no? Que pudiera la gente aprobarlos para que no fueran solamente la Cámara la que lo haga. Eso es una propuesta que tuvo la Convención. Pero el TPP-11 no tiene nada que ver con la Convención Constitucional, desgraciadamente. Tuvimos también varias horas de trabajo de bancada, revisando los informes, las votaciones de la semana. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo de antemano, para que ustedes sepan, por ejemplo, una comisión, la comisión de quizá medio ambiente, prepara el informe, que es las normas que ellos quieren que se aprueben, lo que la comisión dice, esto es bueno para el medio ambiente. Esto tiene que enviarse a las bancadas, a los colectivos, en este caso el colectivo del Frente Amplio, más independientes, y las personas que están en la comisión les cuentan a toda la bancada, a los 17 del Frente Amplio, mira, el artículo 1 quiere decir esto, ¿qué les parece? El artículo 2 tanto, ya, vamos a preguntas. Y uno dice, oye, pero ¿por qué pasa esto con ese artículo? ¿Por qué eso otro? Conversamos, deliberamos y finalmente decidimos en colectivo si aprobar o no tal o cual norma, ¿no? Y ahí se hace algo que algún día les voy a mostrar, la próxima semana quizás, que son los semáforos. ¿Y qué son los semáforos? Es un Excel en un bloque con los listados de las normas, chup, 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 de la 1 hasta la 20, por ejemplo, y después columnas con los nombres de todos los convencionales. Y ahí entonces aparece que Fernando Atria vota sí a la 1, no a la 2, sí a la 3 y a la 4, no a la 5, y el de al lado hace lo mismo, ¿no? Tac, 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 tac. Entonces después uno ve al final cuántos votos tiene el FA para tal o cual norma. Entonces el artículo 1, uno mira al final y dice, el FA solamente aprueban 10 personas y hay 7 que rechazan. Entonces cuando uno va a conversar con otros colectivos, le dice, oye, el artículo 1, ¿cómo lo tenés tú? Y ellos te dicen, acá nadie va a votar a favor. U otro colectivo dice, no, 15 vamos a votar a favor. Ah, mira, nosotros tenemos 10. Se suman los de los distintos colectivos y ahí ya vemos cómo se viene aspectada la votación en el pleno. Y uno dice, no, esa norma no va a flotar. U otro dice, no, parece que estamos con los votos justos para aprobar. Vamos entonces a buscar más personas, y uno va a conversar y trata de convencer, no, si esta norma es buena, y va buscando los votos, y así se va armando el pleno. Porque en el pleno ya no puede ser que la gente vaya ahí a votar, ¿no? Ahí ya llegan con acuerdos, con conversaciones, uno más o menos sabe cómo se viene la mano. Eso. Y eso es lo que nosotros hicimos. Hacemos bastante seguido, pero el lunes en particular, muchas horas de trabajo revisando los informes de la semana que se venían, y venían con 4 días de pleno para revisar informes importantes sobre las distintas comisiones. El día martes 26, un saludo también a Manuel Báez, a Sergio Yargis, que aprueba, María Ramírez, que aprueba, Miriam Martínez, que aprueba, dice que ganaremos, Vicente Valdés, un abrazo a todos ellos. Miriam Martínez dice, una vez más venceremos. Y Miriam Rodríguez me pregunta, ¿por qué el gobierno envió un representante de la ONU? No, el gobierno no envió ningún representante de la ONU. Es la ONU la que se plantea, la que solicita audiencia, como cualquier otra organización, como la CPC de los empresarios, como la CUT de los trabajadores, como una embajada de Suiza que también fue a hablar sobre democracia directa. La ONU también fue a exponer sus puntos de vista, pero acá el gobierno no ha mandado nada. De hecho, la convención firmó acuerdos con universidades, con un montón de organismos de distinta naturaleza, y entre ellos con organismos de la ONU, que se encargan, por ejemplo, de ver los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o ACNUR, que es con la migrancia, o con por distintas cosas, ¿no? Entonces, no, el gobierno acá no tiene nada que ver con la convención, esa es la verdad. Tuvimos ese día la votación del informe de forma de Estado. Esto yo creo que es muy importante. Ese día se hablaba de cosas medias fomes, ¿no? Como cargas tributarias, organización fiscal, pero también de cosas muy, muy importantes, como ruralidad, y esto yo creo que es lo más importante, democratización del poder, grupos históricamente excluidos, etc. Lo que se obtuvo finalmente en la votación de ese día, quizás una de las cosas más importantes, es que se acepta o se permite a las alcaldías, a los gobiernos comunales, levantar empresas. Por supuesto, esto con escrutinio público, con el acuerdo de todos los organismos, con la anuencia de todo quien corresponda, porque eso significa que los gobiernos comunales, las municipalidades, van a poder tener, ofrecer ciertas cosas en beneficio de la comunidad, que hoy día solamente lo hacen privados y a precios de mercado, ¿no? Entonces, es un poco institucionalizar cosas que ya hace Hadwe, ópticas a bajo precio, funerarias, librerías, cuestiones que son de primera necesidad, que algunas personas, a las que algunas personas no pueden acceder. Las municipalidades van a poder ofrecer estos servicios y competir, por supuesto, en ciertas condiciones con el mundo privado. Esto para que todos tengan acceso a cuestiones que hoy día solo pueden acceder quienes tienen recursos. Eso yo creo que es de lo más importante. También reconocimiento de Rapa Nui y Juan Fernández como territorios especiales. Eso es importante porque quedan tan lejos que es importante tener una preocupación especial sobre sus insumos, sobre la comida que les llega, sobre la energía, porque están alejadísimos, ¿no? Ellos pertenecen a un territorio que está en riesgo permanente de aislamiento. Así que, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Sin perjuicio, la ley podrá también crear otros territorios especiales en virtud de las particularidades geográficas, climáticas, ambientales. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, habrán territorios que son muy importantes en términos ecológicos, ¿no? Sus sistemas. Entonces, a lo mejor se podría crear un territorio, como dice ahí, con un criterio ambiental, pero también otros con criterios económicos, sociales y culturales, ¿no? Lugares que están muy alejados, que están en medio de un valle, en la cordillera, territorios que requieran cuidados especiales, ¿no? Más que el resto. Esto no es privilegio, es todo lo contrario. Es tratar de que esas personas que viven tan alejadas alcancen los mismos estándares que las personas que viven en el continente o en lugares con mejores accesos, ¿no? Eso. Y yo creo que el forma de Estado, y en este sentido el Estado regional, debe ser quizás de lo más revolucionario, de lo más innovador, y de lo que va a tener un mejor efecto en la vida de los chilenos a medida que se vaya implementando, ¿no? Que es esto que llamamos Estado regional. ¿Qué es un Estado regional? Es tratar de superar esa frase tan conocida que decía Dios está en todos lados, pero atiende en Santiago, ¿no? Que un alcalde tenga que viajar a Santiago para discutir un tema de su región. Que Santiago tome las determinaciones que debería tomar la gente que vive en la comuna, ¿no? ¿Qué sabe un santiaguino de lo que ocurre en Coyhaique, ¿no? Quizás en el invierno, o qué saben, como contó una vez Gaspar Domínguez, el vicepresidente, que decidieron en Santiago quiénes eran las personas que podían circular durante la pandemia, y hablaron de bomberos, de médicos, de carabineros, pero en Coyhaique lo importante eran las personas que traían la leña, porque si no se morían todos de frío, ¿no? Y esa persona no tenía la autorización para funcionar porque la norma se había dictado en Santiago. Lo mismo pasa en cualquier región de este país que tiene particularidades. Entonces, ¿cuál es la gran gracia? Que en el fondo lo que se crea es una figura escalonada de poder. Lo que se hace con el Estado regional es distribuir el poder que hoy día está concentrado en Santiago en nuestras regiones, en todas las regiones. Entonces, lo que va a haber es un gobierno nacional, pero también va a haber un gobierno regional que va a poder tomar decisiones de acuerdo a las necesidades de la región. Y ese gobierno regional, su autoridad, el gobernador, va a estar electo por las personas de la región. Ustedes saben que una autoridad electa le responde a quien lo elige. Hoy día, el intendente enviado por el presidente es el que toma las decisiones. Entonces, ¿a quién le responde él? ¿A quién lo eligió? Al presidente, que está en Santiago. Mañana, si la constitución se aprueba, el que va a tomar esas decisiones va a ser el gobernador, que está electo por las personas de la región. Entonces, ¿a quién le va a tener que responder el gobernador por sus decisiones? A las personas de la región. Eso va a significar que van a ser los ciudadanos de una región los que van a tener el sartén por el mango de las decisiones. Y lo otro que hay, así como hay gobierno nacional y va a haber un gobierno regional, va a haber gobierno comunal, ¿no? Y aquí hay una cosa muy importante, porque hoy día los alcaldes son prácticamente administradores municipales. Son gente que se preocupa de la basura, del pasto que no se seque, de cuestiones de administración. Pero un gobierno es mucho más que eso. Es alguien que toma decisiones sobre modelos económicos, sobre planos reguladores, sobre el modelo de desarrollo, ¿no? De la comuna. Quizás ellos dicen, ¿saben qué? Nos vamos a concentrar en esta comuna en la producción turística, o nos vamos a concentrar en la industrialización, o vamos a hacer, una comuna ecológica. Hoy día son puras chaya, ¿no? Cuando lo dicen, la comuna ecológica, porque ellos no toman decisiones, no pueden tomar decisiones en ese sentido. No pueden decir que esa industria puede o no puede, esas son órdenes que vienen de otros lados. Entonces hoy día sí. ¿Y qué significa eso? Que las personas que eligen al alcalde son las que van a las que el alcalde va a tener que responderle por las decisiones de la comuna. Y las personas van a estar a su vez organizadas en unidades vecinales que también van a tener poder de decisión. Y estamos viendo poder de decisión como poder decidir en el presupuesto. Es decir, las personas se van a poder meter en decidir qué hace la alcaldía con la plata que tiene, ¿no? Que eso también es maravilloso, lo mismo con los gobiernos. Entonces, esta es una... Yo diría que es uno de los avances más importantes en términos de forma de Estado que va a tomar esta nueva constitución, que es que el poder no solamente está en Santiago, sino que se va a distribuir a las regiones y a las comunas. Y vamos a tener gobierno nacional, gobierno regional y gobierno comunal. O al revés, vamos a partir la organización del país mandatando un alcalde. Ese alcalde también va a participar de un grupo que le van a tener que responder a través de la elección de las personas a un gobernador regional, y después todos van a mandatar a un presidente nacional. Entonces siempre va a venir desde abajo hacia arriba. Hoy día lo que hay, lo que había, ¿no?, es que desde arriba se decidía qué había hacia abajo. También están las autonomías territoriales indígenas, que esto también la gente del rechazo ha mentido muchísimo. Esto no es fragmentar el país. Esto no es que la gente va a tener que pedir permiso para entrar, esto no es que algunas personas van a tener que irse, esto no es que van a tener una forma de Estado, un pasaporte distinto. Esto, todo eso es mentira. Mentira. Lo que va a haber en las autonomías territoriales no es ni más ni menos que lo que Chile firmó hace muchísimos años, de un tratado que tiene décadas, que es el 169 de la OIT, donde se le permite a los pueblos originarios que viven en ciertas zonas tener ciertas autonomías para autogobernarse, para autodeterminarse, para tomar decisiones como grupo cultural propio. Pero no van a tener un tribunal que donde ellos decidan, van a estar bajo la Corte Suprema. Tampoco van a poder ser juzgados con privilegio. Eso también es mentira. Lo que ellos van a tener son formas de autodeterminación para resolver conflictos entre ellos de las maneras tradicionales. Van a tener la posibilidad de tomar ciertas decisiones también de orden cultural. Pero no tiene nada que ver con con pasar por encima del resto, ¿no? No van a tener ni privilegio ni van a estar por encima de la ley. Ni tampoco las personas van a tener que ir, ni mucho menos. Nada de eso. Es lo mínimo para cualquier país civilizado en el trato hacia sus pueblos originarios. No es más que eso. De todas maneras, si hay dudas, por supuesto, estamos para contestar. Vamos al siguiente día. Ese día, el miércoles 27, comenzamos súper temprano, pero ya a las 8:30 estábamos votando las últimas indicaciones a los últimos informes de la Comisión de Principios. No recuerdo si este fue el día que tuvimos la primera reunión. No fue el día que tuvimos la reunión a las 7:30 de la mañana. Fue la semana anterior, que ya uno no sabe en qué día vive. Tuvimos los últimos informes de las votaciones del informe de reemplazo de la Comisión de Principios, pero desgraciadamente en esta coordinación que ha sido un desastre de Lorena Céspedes y Loreto Vallejo, no hubo coordinación, se presentaron normas por un lado, normas por otro, que eran similares, se dividieron los votos y se cayeron las dos, entonces fue un desastre. Preferible olvidarse de eso, vamos a tener que ver cómo resolverlo. Lo mismo, lo que pasó ese día también, fue nos enteramos que Vlado Milosevic, del Partido Liberal, presentó, a pito de nada, con todo cariño para Vlado, al que estimo mucho, no le preguntó a nadie en la convención, y presentó un proyecto de ley para aumentar los tiempos de la convención en 3 meses. La gran pregunta es, ¿a quién le preguntó Vlado, no? Buena onda, un buen gallo, pero por favor, o sea, por lo menos pregúntenos a nosotros. Nosotros estamos listos para entregar el 4 de julio a la gente el borrador de la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución, para que ustedes la voten. Y la verdad es que a estas alturas ya no necesitamos una extensión. Esto se debió haber discutido en enero, en diciembre, ya a estas alturas no tiene ningún sentido. Viernes 29, perdón, vamos al miércoles 27. El miércoles 27 tuvimos la votación de informe de sistemas de conocimiento y ahí desgraciadamente se cayeron algunas normas, pero la gran noticia del día es que se aprobaron las normas de derechos de autor. Se aprobaron solamente 7 normas, pero se aprobó la norma de derechos de autor. Dice que lo que se aprobó, la Constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas. Esto porque es importante, porque se habían caído algunas normas y algunos los artistas de este país, entre los que me incluyo, yo soy escritor, pertenezco al mundo de la literatura o del arte, porque es nuestro sueldo, ¿no? Habían dos fuerzas en pugna. La fuerza de quienes le interesa que el conocimiento circule libremente y otros que dicen, ok, pero yo vivo de esto, ¿no? Y al final se cayeron los dos incisos donde se hacía énfasis en limitar, restringir e incluso reducir los derechos de los autores en pro de que más gente pueda acceder al conocimiento. Yo siempre le digo a todos los compañeros, yo no tengo ningún problema, pero ¿quién me paga las cuentas, no? Es como decir, sí, que toda la gente tenga derecho a pan. Y yo no veo que nadie le vaya a quitar la harina a las industrias para entregársela a las personas. Esto sería como lo mismo, sería como quitarle la harina o los insumos a una empresa para entregárselos directamente a las personas. Lo que se hace es que se hacen subsidios, se fomenta el consumo de pan, se le da un bono a la industria o a las personas para que compren más pan, pero eso de quitarle a uno para darle a otro, ya sabemos que no funciona. O tributar, ¿no? Algo bueno es que se quitó también el IVA a la cadena productiva del libro. Entonces hoy día el libro, la producción del libro está libre del IVA. Eso también va a disminuir los costos. Hay derecho a la seguridad informática, entre otras cosas, ¿no? Vamos al día jueves. El día jueves estuvimos viendo normas de principios fundamentales y era un día muy importante porque se jugaba una de las cartas más importantes, según yo, de la Constitución nueva, que es democracia directa. ¿Qué es democracia directa? Son los mecanismos que permiten que la gente tome decisiones directamente. Que la gente proponga leyes, que la gente derogue leyes, como la ley de pesca, que la gente revoque el mandato de alguna autoridad, es decir, que con referéndums, con plebiscitos, las personas pueden intervenir en las decisiones y no solamente sean las autoridades. Esto, desde mi punto de vista, era fundamental porque una de las razones del estallido social es que las personas no tenían mecanismos para expresar su opinión, los políticos estaban en el Olimpo tomando decisiones entre ellos con el poder económico y la gente de abajo sentía que no tenía acceso a eso. Entonces, ¿cuál fue el único mecanismo que encontró? Salió a quemarlo todo, ¿no? Entonces, si hay mecanismos, se encauzan esas necesidades, se encauzan esas demandas de mejor manera. Les dejo con la intervención que hice ese día.
El convencional Jorge Baradit, con los minutos adicionales que le ha cedido la convencional Tatiana Urrutia.
Gracias a todos y a todas. Esta convención fue convocada para instalar un nuevo modelo que reemplazara al que provocó el estallido, no para hacerle algunos cambios. Les recuerdo que la fórmula alternativa, rechazar para reformar, recibió una humillante derrota de 80% versus un pobre 20%. Esta convención se convocó mayoritariamente para reemplazar el modelo, pero hay una bancada que entró minoritariamente a mantenerlo. Mi pregunta es, ¿qué clase de estrategia torpe es esa? Una minoría que ni siquiera tenía un tercio del total debió haberse desplegado para dialogar, ceder y buscar influir en un modelo que iba a cambiar sí o sí. Sin embargo, se atrincheraron violentamente en un modelo que ya había sido desechado y hoy nos acusan a nosotros de no haber querido dialogar. Se subieron a un tren por atrás para exigir que no fuera a ningún lado en vez de influir en su destino. Tendrán que responderle a sus electores por qué tomaron esa pésima decisión política. Si, como ustedes dicen, esta nueva constitución no los representa, tendrán que explicarles a ellos por qué se encapsularon en una estrategia suicida y sin sentido y se condenaron a la irrelevancia al negarse a coescribir el modelo que regirá Chile desde septiembre en adelante. La responsabilidad ante la historia será de ustedes. Porque lo que hay hoy en la convención es la deliberación y decisión del órgano más representativo de la historia de Chile, frente al que solo han podido oponer mala fe, noticias falsas, tergiversación, odio y mucho miedo. El miedo histórico contra la voluntad de las personas comunes que ha desatado los peores horrores, desde el inicio de nuestra república. Por eso mi llamado hoy es a aprobar y dejar constitucionalizados los mecanismos que le van a permitir a esas personas comunes tener esa voz que casi siempre le era negada y apagada con violencia y tener garantizadas herramientas para influir en los destinos de la patria, para no tener que seguir dependiendo de quienes manejan el país como un club de su propiedad. La Constitución del 80 dejó fuera al actor más importante del escenario, el ciudadano, y convirtió al gobierno en un diálogo entre la clase política y el poder económico, amordazando y maniatando a las personas que veían cómo las decisiones pasaban frente a sus ojos afectándolas y sin poder influir. El resultado está a la vista: desconexión con la política, hambre de participación, hambre de incidir, pero sin vehículos de expresión que provocan que las personas busquen otras formas que el Estado le niega. Con respecto a uno de ellos, la revocatoria de mandato, el mecanismo que presentamos es uno robusto, muy moderado en sus porcentajes, que espera que el gobierno cumpla año de mandato para desplegar su programa antes de ser cuestionado. Es un mecanismo de última alternativa para situaciones que hoy no conocemos, una herramienta sensata para frenar la posible insensatez. Para quienes se encuentran en riesgo en todo esto, les cuento una noticia. Hoy la gente quiere poder representarse a sí misma. Será responsabilidad de esta convención darle a esa sociedad en movimiento los cauces de expresión que necesita. Será responsabilidad de esta convención entregarle a la gente la boca que su voz exige. También será responsabilidad de cada uno de nosotros si salimos de aquí con las herramientas que la voluntad popular exige. Creo que podríamos considerar un fracaso enorme de la convención si no somos capaces frente a la historia de dar ese paso. Mecanismos de democracia directa, los colectivos transformadores, los que creemos en el poder popular, los que tenemos historia buscando reivindicar la voz de los trabajadores, tenemos la enorme responsabilidad de entregarle esas herramientas. No podemos negarnos a cumplir con el espíritu de cualquiera que diga estar junto a ellos. Es ahora o nunca. Ustedes lo saben. La gente lo sabe. Estemos a la altura. Muchas gracias.
¿Qué tenemos que celebrar? Tenemos que celebrar que Chile tiene mecanismos de democracia directa. Por primera vez en su historia, los chilenos van a poder proponer iniciativas de ley y van a poder proponer o van a poder derogar leyes. Eso es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Por primera vez en la historia, Chile tiene la posibilidad de que sus ciudadanos puedan proponer leyes. En este caso, logramos... tenemos dos cosas, dos cosas que celebrar y una que lamentar, ¿no? Se aprobó la iniciativa popular de ley y la derogatoria de ley y desgraciadamente se cayó la revocatoria. La revocatoria de ley se cayó porque, bueno, hay personas que son súper revolucionarios hasta que les pasan el fusil. Ahí se hacen pipí. Bueno, hubo muchas personas que se hicieron, ¡ay, cómo vamos a sacar al presidente! Y bueno, está el miedo también cercano, ¿no? El miedo por el caso peruano. Pero la verdad es que esta propuesta no tenía nada que ver con la propuesta de Perú. El nuestro era un mecanismo robusto, como decíamos ahí, muy conservador, en el sentido de que se requería mucha votación para que esto ocurriera. El gobierno regional, el alcalde, el presidente tenían un año para desplegar su programa antes de poder proponer siquiera la posibilidad, es decir, decían en el pleno, a la semana pueden juntarse las firmas y votar al presidente. Mentira, no era así. Pero bueno, era una bandera de lucha. La propuesta que había era la que había presentado mi equipo constituyente. Tenía la firma nuestra, pero desgraciadamente luego de sortear muchas etapas, en la última etapa desgraciadamente se cayó. Pero vamos a la iniciativa popular de norma. Vamos para atrás. Vamos a la iniciativa popular de norma porque se las quiero explicar. Un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalentes al 3% del último padrón electoral, estos son alrededor de 450.000 personas. 450.000 personas no es tanto, pero es importante que sea un número importante. No, importante, no 3.000 personas, no 20, no 200, sino 450.000 estén de acuerdo en una iniciativa popular de ley. ¿Por qué es importante que sean muchas personas? Porque esto tiene que ser representativo del país. Y esas personas y contarán con un plazo de 180 días desde el registro. 180 días desde el registro son 6 meses para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. Después de eso, el servicio electoral enviará la propuesta al Congreso para que ellos den inicio al proceso de formación de ley. Las iniciativas populares, para que no queden dormidas por ahí, que digan sí, pongámosla al final de las carpetas, ¿no? Van a entrar con urgencia. Ustedes saben que las leyes entran con distintos grados de urgencia, ¿no? Para que queden arriba del carpetero, para que queden al medio, para que queden debajo. Bueno, las iniciativas populares van a quedar arriba. Eso es lo que se le va a exigir. Y el órgano legislativo deberá informar cada 6 meses sobre el avance de la tramitación de estas iniciativas. Tiene algunas restricciones, ¿no? Nosotros no queríamos restricciones, pero el Pleno, que es más conservador, dijo no, tiene que tener algunas. ¿Cómo? No podrá referirse a tributos, por razones obvias, dicen ellos. Todos van a querer bajarse los impuestos. Entonces, no. alterar la administración presupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, no se podría presentar una norma para la pena de muerte, una norma para reducir los derechos a la vivienda, porque son derechos fundamentales, son de base, son basales, son los pilares sobre los que se sostiene el Estado Social de Derecho. Con respecto a la iniciativa de derogación de ley o abrogatoria, como se le dice también en términos más técnicos, un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al 5% del último padrón, esto significa que son como 750.000 personas, más o menos, podrán presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una ley, ¿no? Eso es cuando el Congreso apruebe una ley que a nosotros nos parece que es una locura, como la ley de pesca, por ejemplo, o alguna ley torpe, o alguna ley que le faltó algo, o alguna ley que le sobra algo, la gente va a poder decir, la gente, fíjense, no van a tener que hinchar a su diputado, que si el diputado no quiere, no le interesa, sabe que el partido, sabe que los empresarios, ¿no? La gente va a poder presentar un abrogatorio y si este abrogatorio consigue la cantidad de firmas suficiente, se vota y un plebiscito donde se obtiene el 50 más 1 solamente de los votos puede mandar al piso una mala ley. Esto no es para andar abrogando o derogando las leyes a diestra y siniestra, porque organizar un plebiscito, juntar 750.000 firmas, no es cosa que pase todos los días ni a cada rato. Van a tener que ser en momentos muy clave, ¿no?, donde esto ocurra. Y además tiene que ocurrir con un plebiscito nacional. O sea, toda la gente del país tiene que estar de acuerdo en que esta ley es mala. Y ahí ocurre ese derogatorio. Y otra cosa aún más importante, que todos los legisladores, el presidente, los senadores, los diputados, o como sea que se vayan a llamar, porque todavía no lo tenemos tan claro, van a tener que pensarlo dos veces antes de lanzarse con una mala ley, porque siempre va a estar el riesgo de que la gente se las vote. Entonces también es coercitivo. Es un tremendo, tremendo mecanismo. También se aprobaron mecanismos de democracia directa regional. Esto ocurrió hace unos días atrás, pero es importante considerar que también las comunas van a tener iniciativas populares para presentarle al alcalde, también van a poder derogar cosas y también van a poder levantar iniciativas más generales, ¿no? Que la planificación también presupuestaria, como comentamos, de la alcaldías también deberán considerar elementos de participación incidente. ¿Qué significa? Que a lo mejor el alcalde dice, ya, el 10% del presupuesto, es decir, de la billetera que tengo, vamos a plebiscitarla y que la gente diga en qué quiere que se gaste. Súper, súper importante. Entonces, todas esas herramientas mejoran nuestra democracia. Vamos al día viernes. Bueno, este mismo día jueves, el discurso que ustedes escucharon recién sobre la responsabilidad de la derecha, que en el fondo lo que quiere decir es que la derecha alega que nosotros no hemos dialogado, pero la verdad es que no podemos dialogar con alguien que no quiere que el tren se mueva. El estallido fue para pedir que Chile fuera en otra dirección. Entonces, si esta gente se sube al tren para decir que no se mueva, ¿cómo dialogáis con eso? Si esta gente defiende la Constitución del 80 y el estallido y la convención es para cambiar la Constitución del 80, no hay diálogo posible. ¿Qué pasa? Ellos le van a tener que responder a sus votantes por qué se atrincheraron en una Constitución que está muerta. ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esa decisión? Lo único que van a conseguir es que la Constitución que salga en el 4 de septiembre no tenga toda la impronta que ellos debieron haberle puesto. ¿Por qué? El otro día lo explicábamos un poco con la analogía del tenis y del fútbol. En Chile, una élite dijo, el deporte nacional va a ser el tenis. Esa es la Constitución del 80, una élite. Pocas personas de clase alta, de la oligarquía y de la élite, dijeron, el deporte nacional va a ser el tenis. Y la gente no juega tenis, le gusta verlo, pero en realidad no es popular, no es democrático. Y entonces vino el estallido y la gente dijo, ¿saben qué? Me quiero jugar fútbol. ¿Qué hizo el rechazo, la derecha? en vez de conversar sobre cómo poner, cómo hacer un mejor fútbol desde el punto de vista de la derecha, insistió en el tenis. Y es como, loco, si no queremos jugar tenis, basta. Oye, pero ¿y si jugamos con una pelotita chica y cada jugador de fútbol tiene una raqueta? Loco, no, no queremos tenis, queremos fútbol. ¿Queréis conversar sobre fútbol o no? No, yo quiero tenis. Ok, entonces el fútbol que estamos diseñando no tiene firma, marca ni influencia de ese sector porque se automarginó. ¿Mm? Y eso le gustó a la voz de los que sobran y fue publicado y ha circulado bastante por redes. Vamos, démosle, sigamos, Juanín. Tuvimos también ese día jueves, antes la foto, viernes, perdón. Estuvimos discutiendo en el plenario, el número 92, ¿ya? La votación del informe sobre pueblos originarios. Acá hay que recordar que se estableció una comisión de derechos de los pueblos indígenas que se conocía informalmente como la consulta indígena, para que esta consulta entregara un informe sobre qué opinan los pueblos originarios sobre lo que debería estar en la constitución. Desgraciadamente, esta comisión se demoró. La verdad es que el informe se debió haber entregado hace muchísimo rato. No fue muy eficiente, no fue todo lo convocante que debió. Renunciaron algunos coordinadores, no fue algo muy, muy ordenado, no fue algo. La verdad es que los escaños, siento yo, que no lo manejaron tan bien. Y llegó ahora. Llegó ahora, cuando la verdad es que la mayoría de las cosas que se han aprobado, ya la mayoría de las cosas que sobre pueblos originarios que se podrían haber aprobado, ya están aprobadas. Entonces al final de todo el informe se aprobó solamente identidad e integridad cultural. A mí me preguntaban por redes el día viernes, Jorge, ¿pero por qué están rechazando todo de los pueblos originarios? Y la respuesta es porque casi todo ya está. Y habían cosas sí que estaban muy pasadas. ¿No? Muy pasas de rosca, y bueno, en pedir no hay engaño, pero el pleno les dijo nones. Y lo que hay, la verdad es que es lo mínimo. La derecha se ha encargado de insistir en que esto se están sentando privilegios para los pueblos originarios, que se les está dando más de lo que deberían, que esto es una constitución indigenista, que sale 42 veces la palabra plurinacionalidad, o todo eso no importa. No importa, lo que importa son los hechos. Y los hechos es que todo lo que se ha aprobado sobre los pueblos indígenas es prácticamente la constitucionalización de tratados que Chile ya tenía firmados, pero que, como no era constitucional, no respetaban. Hoy día van a tener que respetar. Cuestiones, por ejemplo, que se les deje hablar en su propia lengua. ¿Les parece raro? ¿Les parece que es un privilegio con respecto a los chilenos? No, ¿cierto? Que puedan tener sus propias cosmovisiones. Cuestiones de ese tipo son las que están aprobadas. Y que son las que la derecha dice que, ¡ah, que son privilegios para los pueblos originarios! Hace pocos años atrás a los niños se les prohibía hablar en quechua, se les prohibía hablar en Rapa Nui. A mí me contaban, ¿no?, que se les pegaba en las manos a los niños en las escuelas en Rapa Nui si hablaban en Rapa Nui. Bueno, ahora van a tener derecho y se va a tener que proteger las lenguas originarias. Esto de acá, los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural. Es decir, tienen derecho a vivir su propia cultura. ¿A alguien le parece que eso es pasado de rosca o un privilegio para los pueblos originarios? No, ¿no? Son cuestiones mínimas. Respeto, fomento, cuidado, su propio patrimonio. Por ejemplo, hay otra donde dice que el Estado va a tener que, en el fondo, en términos coloquiales, ayudar a los pueblos originarios a recuperar el patrimonio que fue robado. O sea, un moai que sacaron a la mala de Rapa Nui, que está en Londres, en el Museo Británico. El Estado de Chile se va a ver obligado a hacer las gestiones para que le devuelvan al pueblo Rapa Nui lo que le pertenece. No es más que eso. Entonces dice, aparece 42 veces. Sí, en ese tipo de normas, ¿no? Para que se vaya entendiendo que esto no es una constitución indigenista, para nada, para nada. Vamos. El día viernes también hubo una conferencia de un pequeño punto de prensa para que el Frente Amplio Más Independientes presentara sus cuatro comisiones. La convención habla en términos oficiales de solo tres, la de armonización, las transitorias y la de preámbulo, pero el Frente Amplio integró su propia comisión, que es la de territorio también, que es la que se va a hacer cargo de divulgar la labor de la convención. En mi caso, yo integro la comisión de preámbulo, que se va a encargar de ese primer texto, el primer texto que es muy pedagógico, el texto explicativo, el que habla en términos históricos, de por qué estamos haciendo una nueva constitución, de qué es lo que ocurrió, por qué, para dónde vamos. Ese texto que es muy, muy de escuela, ¿no? Muy de leer en los colegios, de tenerlo en un marquito, en un cuadrado, donde se expresan los derechos, la dignidad de las personas y todo eso. Y con mi compañera la Cote estamos en preámbulo. Ahí tengo un videito que pueden ver.
Hola, ¿cómo están todos y todas? Estoy muy feliz porque con mi compañera María José Villazón nos vamos a integrar la comisión de preámbulo. La convención es un prototipo, cada una de sus comisiones, de sus funciones es nueva en la historia de Chile. Y esta no es menor, ¿no? Estamos hablando de un texto que integra la comisión, o va a salir de la comisión quizás menos técnico, ¿no? Vamos a tener que juntar lírica, quizás poesía, pero también mucha precisión para encarnar el espíritu de lo que hemos estado viviendo acá, porque un preámbulo tiene que no solo situar el contexto inmediato en el que se está desarrollando, sino también en este caso, que es la primera convención democrática de nuestra historia, va a tener que marcar de dónde venimos, cuál ha sido la historia para llegar a este momento, en qué consiste el momento que hemos vivido desde el estallido social y el inicio del proceso constituyente, pero también, con mucha precisión, cuál es la sociedad a la que aspiramos, cuál es el futuro que soñamos para Chile y su destino. Y nuestra comisión va a estar encargada de entregarle al pueblo de Chile ese punto de contacto, menos técnico, menos jurídico, con el cual se va a relacionar. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? La de entregar un texto que se entienda, donde la gente no solo lea y entienda, sino que además sienta qué es lo que hay detrás de este regalo que se está haciendo a sí mismo la sociedad, ¿no? Y que ese texto quizás va a tener una característica. Soñamos con que quizás se enseñe en los colegios, que sus frases sean tan precisas, tan llenas de sentido, que entren en el corazón de las personas y que se conviertan en los sueños, en las frases y también las herramientas de lucha de chilenos que van a poder sacar desde ahí cuestiones para cobrarle al sistema, ¿no? Porque esto fue lo que decidimos, entonces hay que defenderlo. Ese texto, que va a ser único, primera vez que lo vamos a tener, es una enorme responsabilidad que estamos comenzando en este día con un gusto, un placer y un amor por nuestra sociedad enorme. Muchas gracias.
Bueno, eso es lo que explicamos, ¿no? El audio no está muy bueno porque bueno, el eco, los parlantes. Ustedes pueden ver ahí abajito al perrito punto de prensa, que se llama Sony, y que le encanta, se junta gente a un punto de prensa y él aparece y se sienta ahí, pero es pegado. El único problema que tiene es que es medio matoncito y le pega a los perros más chicos ahí al interior de la convención, así que los carabineros lo echan, ¿no? Lo mandan para afuera y está sentado, y cuando puede, ¡pum!, se mete. Bueno, nosotros vamos a estar en la comisión de preámbulo, y quería contarles, ya que les he hablado harto sobre la comisión de armonización, que en el fondo lo que hace es agarrar este borrador, ¿no?, que tiene cosas repetidas, tiempos verbales equivocados, que de repente se habla de los pueblos, y en otro lugar se nos pasó decir el pueblo, en algún lado se dice pueblos originarios, en otro lugar dirá, no sé, pueblos originales. Todo eso lo tiene que arreglar la Comisión de Armonización. Ellos solo tienen que ordenar, ellos no pueden cambiar el sentido, ¿no? Porque eso lo votó el Pleno. Ellos solamente tienen que hacer eso. Y las personas de armonización son las 40 que ustedes ven en pantalla. Tiare Aguilera Hey, que es de Escaños Reservados Rapanui, Rodrigo Álvarez, que es de la UDI, Amaya Alves, que es Frente Amplio, Victorino Antilef, que es Escaño, Isabela Mamani, Yanis Meneses, Caterine Montealegre, que es ultraderecha, Ricardo Montero, que es del Colectivo Socialista, etc., ¿no? Está Eric Chinga, Ruggiero Cosi, Andrés Cruz, Mauricio Daza, tenemos a Felipe Arboe, Claudio Gómez, Bessy Gallardo, Patricio Fernández, Manuel Arroyo, Tami Pustilnik, Ivana Olivares, Guillermo Namor, Carol Baum, Fernando Atria, Martina Rau, que también es ultraderecha, Francisca Arauna, Daniel Bravo, Alondra Carrillo, La Rosa Catrileo, Roberto Celedón, Bárbara Sepúlveda, Agustín Esquella, Tatiana Urrutia, Paulina Veloso, Luis Jiménez, Patricia Labra, Hernán Larraín, Natividad Yanquileo, Arturo Zúñiga, Manuel Boldarsky, Ingrid Villena y nuestro compañero Cristian Viera, también del Frente Amplio. Ellos son los que van a estar encargados de pulir este borrador y dejarlo presentable para que ustedes lo aprueben o lo rechacen el día 4 de septiembre. En las normas transitorias tenemos de nuestro colectivo a Ignacio Churra, a Jennifer Mella, ustedes lo ven ahí al primero a la izquierda arriba, Ignacio Churra, Jennifer Mella, está la Connie Schoenhaut abajito, al lado de Pablo Tolosa y la Patricia Pollitzer. También tenemos a Jaime Baza, el ex vicepresidente, y también a otros compañeros conocidos como César Valenzuela, el colectivo socialista, Félix Galleguillo de Escaño. Tenemos a Javier Fuchlöcher de Independientes No Neutrales, y gente también de la ultraderecha como Rocío Cantuarios, va a estar ahí como mosca en el oído, y otro que es derecha más dialogante como Cristian Monkeberg. Como vemos acá, no tenemos a Teresa Marinovich, porque seguramente va a estar desplegada en redes sociales vomitando su odio, su furia y su grosería. Pero nosotros no estamos preocupados de eso. Y en preámbulo, acá estamos, lo que yo les contaba recién, va a estar mi compañero del colectivo socialista, Mario Varga, a quien estimo muchísimo. Y vamos a tener a la ultraderecha Ruth Hurtado. Va a estar Ricardo Neumann, que es UDI también. Está nuestra queridísima Elisa Loncón, Wilfredo Bacián, Jorge Abarca, Adriana Cancino, Raúl Celis, que es un caballero de Renovación Nacional, y Cristina Dorador también en el preámbulo. Pero me gustaría que retrocediéramos una lámina para hablar de transitorias. Y esto es muy importante. Hoy día tuve una conversación en la calle, me paró una señora en Plaza de Ñuñoa, yo andaba comprando un helado con mi hijo, y ella estaba muy preocupada porque trabajaba en ISAPRE, y me dijo técnicamente que en la ISAPRE, o sea, podía quedar, lo que yo entendí es que ella tiene miedo de quedar sin pega el 5 de septiembre, ¿no? Que el otro día que se aprueba la Constitución, desaparece las ISAPRE, y que hay miles de chilenos y chilenas que viven de las ISAPRE, las AFP, en los colegios subvencionados, en los colegios privados, porque hay desinformación. Primero, no es cierto que se van a eliminar los privados de la provisión de derechos. Lo más probable es que lo que tengamos es un sistema robusto de seguridad social, un sistema robusto de educación pública, un sistema robusto de ahorro y previsión pública también, ¿no? Salud, educación pública de calidad. Y también van a haber algunos que van a estar ofreciendo servicios privados. No van a desaparecer los colegios privados, no van a desaparecer los que provean de ahorros previsionales o los que provean seguros de salud. Y esto es súper importante. Porque, a ver, la subsidiariedad, que es como el demonio de la Constitución del 80, en su expresión más pura, no es mala. ¿Qué es la subsidiariedad? Que si existen 100 personas y el Estado solo puede ayudar a 80, ese margen lo puede cubrir el privado y ofrecer prestaciones privadas, más caras, para gente con más dinero. Ese es el principio de subsidiariedad, donde el Estado no puede, aparecen los privados. ¿Cuál es la subsidiariedad perversa de la Constitución del 80? Que es todo lo contrario. Al Estado se le maniata y se le amordaza para que los privados se coman todo el mercado de los derechos. Y ahí solo donde ellos no quieren, porque hay poca plata, el Estado puede intervenir. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Lo que vamos a tener ahora es ese sistema virtuoso de la subsidiariedad. Es decir, vamos a tener un súper buen sistema de salud, donde todos van a tener que cotizar ahí, y por lo mismo, como todos cotizan, va a tener plata, va a tener infraestructura, va a mejorar, no va a ser como FONASA, porque todos van a cotizar ahí, los más ricos van a cotizar su plata, los medianos, todos van a cotizar en un sistema de salud. Esto no es comunismo, esto existe en Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Van a seguir existiendo los que ofrezcan seguros complementarios, a lo mejor hasta van a haber ISAPRE, todavía no está decidido, pero no va a desaparecer. Y además, y aquí es donde entra lo mismo con la educación, ¿no? Va a haber una buena educación pública. Y el que quiera mandarlo a privado, bueno, mándelo a privado, si no hay drama. Va a seguir existiendo el emprendimiento privado. ¿Por qué es importante la comisión de transitorias? Porque esto es algo que no está muy difundido, no es algo que la gente sepa mucho. Las normas transitorias son las que van a definir el tránsito, como dice su nombre, entre el modelo actual y el modelo que presenta la nueva constitución. Entonces, por ejemplo, hay casos donde al día siguiente va a entrar en funciones la nueva constitución, porque no hay problema. Imagínense, estoy inventando algo, que las personas mayores quedaran con exención de pago de pago de tributos municipales, producto de la constitución. Al otro día, las personas ya no tendrían que pagar contribuciones. Por ejemplo, no digo que eso sea así, es un ejemplo para que se entienda. Hay cuestiones que... Pero hay otras que son más complejas, como por ejemplo el sistema de pensiones. En Chile el sistema de pensiones de las AFP es completamente privado y va a transitar hacia un modelo de pensiones con una importante presencia estatal. Entonces ese tránsito quizás se haga en una década o en 5 años, no sabemos. Entonces yo le explicaba a esta señora, no, usted no es que vaya a quedar sin pega el 5 de septiembre. Va a haber un arco en que el país va a ir transitando hacia el nuevo modelo. Cuestiones que a lo mejor van a demorar 15 años, cosas que van a demorar 2 meses, hay otras que van a demorar 1, 2, 5 años. Al otro día, todo esto lo va a definir la Comisión de Normas Transitorias. De qué manera cada uno de los puntos de la Constitución se va a ir implementando. Y esto, por supuesto, para que sea gradual, más bien progresivo, no deje la escoba en el país y se haga de una manera suave, para que no haya ningún enredo ni se produzca ningún problema, ¿no? Por eso es importante las normas transitorias. Eso es importante que todos lo tengamos súper claro. Vamos ahora hacia ya el cierre. ¿Qué viene la semana 44? En la semana 44 tenemos plenarios de lunes a sábado para principios constitucionales, sistema de justicia, derechos fundamentales, forma de Estado, sistema de conocimiento, sistema político, medio ambiente y modelo económico. Ya estamos en la quemada, ya estamos terminando esta etapa de aprobación de normas y lo que va a venir después es a partir del 14 de mayo, creo, 14 o 15 de mayo, el 17 de mayo, perdón, vamos a tener las primeras sesiones de la Comisión de Armonización, que va a ordenar el texto, de normas transitorias, que va a definir el tránsito hacia la nueva Constitución y el nuevo modelo, y de preámbulo para este texto que va a abrir la nueva constitución y que es tan importante porque va a ser pedagógico, ¿no? Así que nos queda poco de aprobación. Nos queda, por ejemplo, algo muy importante que es educación. Definir el modelo de educación. Definir algunas cosas sobre el modelo de salud. Sobre el modelo económico. Son cosas muy relevantes. Se han aprobado normas maravillosas sobre democracia directa, sobre distribución del poder a lo largo de todo Chile. Sobre salud, un sistema de seguridad social, un estado de cuidado, el fin de las AFP, como lo entendemos, ¿no? No es que no existan más, sino que el sistema va a ser público y van a poder existir apoyos privados para esto. La definición del sistema de seguridad social que también habla de un sistema de salud para todos y todas, de calidad, derechos fundamentales en ese sentido. Cuando las personas dicen, ay, ¿por qué? Ahora es todo gratis. No, tienes que pagar el agua, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el gas, vas a tener que pagar el auto, vas a tener que pagar el televisor, vas a tener que pagar la vida, la comida, ¿no? Lo que va a pasar es que salud, educación y previsión van a estar resguardados. Y toda la plata que hoy día gastas en cuestiones que en todos los países del mundo son derechos, van a poder ser reinvertidos en tus necesidades culturales, sociales, familiares, educativas, si quieres. Pero ese es el punto. El Estado social de derecho te va a entregar derechos basales para todos, para que tú desde ahí te puedas parar y dar un salto hacia una mejor vida para ti y tu familia del futuro. Entonces, ojo, ojo con las mentiras, ojo con las tergiversaciones, ojo con la gente que quiere que esto fracase. Sería gravísimo que esto fracasara porque tendríamos que esperar, o sea, 40 años más. Hay que recordar que Sebastián Piñera y la derecha del rechazo tuvo la oportunidad de reformar y solo se quedó en el eslogan, rechazar para reformar. La verdad es que no metió una sola ley para reformar nada en todo el año que tuvieron para convencer a la gente de que se podía cambiar las cosas sin tener que cambiar la constitución. No lo hicieron, porque no se puede. Porque con que te digan la constitución es la constitución de Lagos, se le han hecho 1.840 modificaciones, sí, pero ninguna que atacar el corazón de la constitución. El corazón de la constitución, el corazón de Pinochet en la constitución sigue vivo. Y es la subsidiariedad perversa que nos tiene como nos tiene, pagando por nuestros derechos y sobreviviendo para pagar derechos. Eso es lo que queremos cambiar. Así que les mando un abrazo, siendo las 9:02. Vamos a enfrentar una semana muy dura. Esta semana, bueno, todo ha sido muy duro, pero esta semana vamos a tener 6 días de plenos. Y mándennos preguntas. Por ahí pasó una pregunta que quiero alcanzar a responder. Me pregunta Miriam si plurinacionalidad significa que van a dejar de pertenecer a la República de Chile. No. En la convención, en el articulado de la convención, está establecido que la soberanía pertenece al pueblo de Chile, compuesto por diferentes naciones. Y se establece, se consagra también, que el Estado chileno es único e indivisible. No, la República, todos pertenecemos a la República. Lo que estamos haciendo es reconocer que dentro de esta República, reconocer algo que ha ocurrido desde siempre, que es que hay diferentes naciones. Diferentes naciones, las naciones no tienen que ver con los puntitos en el mapa, ¿no?, que señalan un país. Porque, por ejemplo, la nación mapuche se extiende hacia Argentina. La nación quechua también existe en Perú y Bolivia. La nación aymara existe en Chile, en Bolivia, en el norte de Argentina. Son grupos que son transnacionales. Pero la República de Chile es una. Y adentro habitan varios de estos pueblos. Eso es todo lo que dice. La República de Chile se mantiene incólume, única, indivisible, solo que reconoce que dentro de ella hay distintas naciones y que algunos de esos pueblos y algunas de esas tienen el derecho de autodeterminar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Enseñar o no su lengua? ¿Tienen el derecho a que su cultura sea protegida? ¿Tienen el derecho de enseñarle a sus hijos esa cultura? Derecho a utilizar su propia medicina si ellos quieren, derecho a mantener vivas sus cosmovisiones, ese tipo de cuestiones. Esto no, nunca va a significar pasaporte para entrar a Temuco, como han dicho. Eso es una estupidez que nadie ha propuesto. Eso es plurinacionalidad, el reconocimiento de que somos un país compuesto de muchas naciones. Seguimos siendo un país, seguimos siendo una república, nada más, ¿no? Así que eso. Muchas gracias a Valesca, a Marité, a Carol, a Gonzalo y a todas las personas que nos han acompañado hoy y a las que nos van a seguir acompañando, porque esto va a quedar, por supuesto, en un podcast, va a quedar en Facebook, va a quedar en Twitter y ustedes lo van a poder revisar, van a poder reenviárselo a sus amigos para que escuchen de qué anduvo esta semana maravillosa donde aprobamos democracia directa, terminamos de prefigurar lo que es un Estado regional con decisiones de las regiones, decisiones de las comunas propias y una gran cantidad de derechos, deberes también y de estructura para este nuevo Chile, más justo, más amoroso para todos y para todas. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau!
Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.